Una madre siempre es madre, nuestra habitual sección, que hoy se transforma y se resignifica ante la proximidad del día de la misma, madre. Regalos para la madre. Estuve pensando que un plumero es óptimo.
Es un buen regalo.
Un buen plumero, Nosotros con el señor tenemos una fábrica, sí.
¿Dónde? El problema, ¿sabe cuál es? Que vio que el regalo del día de la madre hay que entregarlo el domingo. Y el domingo están cerrados los negocios.
Pero te lo compra hoy.
¿Y dónde lo esconde?
No lo puede esconder. Porque
¿cómo lo entra a la casa?
Sí, usted, ¿cómo entra usted? ¿Qué es eso que te asoma ahí? No, es una gallina que traje.
Nosotros le pialamos el charabón.
No tengo nada que leer esta noche. ¿Cómo?
Le pialamos el charabón cuando usted quiera y se lo hacemos.
El caso es que tenemos una fábrica de plumeros nosotros.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Con qué pluma se hace el plumero?
Bueno, según. Según. Principalmente de galina.
¿Pluma de gallina?
Principalmente de gallina.
Es muy cortita para un plumero.
Bueno, pero
le sale un plumerillo.
Lo que le da el largo al plumero, más que nada, no es la pluma, sino el palo. Déjeme que lo desilusione, ¿no?
¿En serio?
Sí. Nosotros hemos llegado a tener una demanda tan grande, sí, durante una explosión así de potencia económica que hubo en esta zona. Uh-huh. La gente compraba cualquier cosa. Entonces, era tal la demanda de plumeros que no dábamos abasto para realizarlo. ¿Y se acuerda?
Sí.
Hubo una semana que directamente íbamos como con el palo, ensartábamos una gallina y lo vendíamos.
Sí.
Y usted sabe que tuvo éxito.
El plumero llora.
Tuvo éxito porque nuestra idea era terminar con la vida de la gallina, pero a veces no.
A veces
y, está... y esto es lo que le dio éxito a esta iniciativa. Un plumero era un palo con una gallina en la punta.
Sí.
Y la gallina, vio cómo es un poco, digamos, eléctrica en sus movimientos.
Hiperquinética.
Sí, un poco crispada, eso quise decir. Y entonces eso favorece mucho la limpieza. Usted levanta el plumero, lo mete en un rincón y la gallina...
Se encarga sola la gallina.
Claro, y no, usted no tiene que agitar el plumero. Lo más tranquilo, con la mano en la cintura, con el palo así, y la gallina hace todo el trabajo.
No sufre la gallina, ¿no?
Esta es la vida, no es una kermés. Hemos venido aquí a sufrir en este valle...
De lágrimas.
En este valle del Ebro.
Sí, bueno, es eso, no sé, pobre gallina, pero... Está bien, igual, por ahí yo gallina antes que me mate.
Esa es la propuesta que le hacemos.
Ah, usted le habla a la gallina, la agarra, la mira. Y...
Está el señor que le hace así o así. ¿Qué preferís? Sí. ¿Que el señor te retuerce el pescuezo o que yo te haga plumero? Y vio cómo es. Pues digo, no, pero al final terminan limpiando arriba los roperos.
Sí.
Pero después, naturalmente, tenemos plumeros de lujo, sí, que se hacen con plumas de pavo real, preferentemente.
Ah, qué lindo. Sí. Eso sí es un regalo interesante.
Mire.
A ver, ¿me lo muestra?
Mire. Cuidado, ¿no?
Mire.
Este es un modelo, el modelo deluxe.
Ajá, mire, tiene las plumas llenas de ojos.
Sí.
Los ojos del pavo.
Los ojos del pavo, discúlpeme la expresión.
Sí. No.
Y con un palo de ébano, ¿no? Uh-huh. Que son los más caros.
Ajá, este es pluma sola.
¿Este qué?
Es pluma sola, no es como la gallina.
Este es pluma sola, no tiene el pavo real en la punta porque sería demasiado ostentoso.
Demasiado ostentoso, demasiado caro.
Tenemos también el plumero Yamaha.
¿Perdón?
El plumero Yamaha.
¿Japonés?
Exactamente, que usted se mueve solo.
¿A transistores?
A transistores, como las famosas boleadoras Yamaha.
No las conozco.
Si trajimos
del Japón. ¿En Japón usan boleadora?
Boleadora. No usan, pero pensaron que nosotros sí. Y entonces nos vendieron un cargamento de boleadoras,
sí,
en un negocio que puso un japonés que llamaba Todo para el Indio.
Sí.
creyendo, el japonés siempre está un poco atrasado de noticias, creyendo que iba a venir el mismísimo Pinsen en persona a comprarle un cargamento de boleadoras.
Es cierto esto de los japoneses que se están atrasados, como esos que no saben que terminó la guerra.
Sí, sí, estos tampoco sabían que había terminado la guerra contra el indio.
Claro. ¿Y cómo? ¿Usted tiene así, lo dirige a control remoto y las bolas se van solas?
Efectivamente. Los japoneses, como yo, estaban a favor de los indios. Entonces trajeron estas boleadoras, pero llegaron tarde. Yo a veces le compro, me hago el indio.
¿Ah, sí?
Y le compro, para no quitarle la esperanza al japonés, ¿no? Sí. El japonés es muy simpático. Y me dice, ¿qué tal, Catriel? Me dice. Yo me cambié el nombre, no voy a decir que me llamo Marcelo.
Claro.
Te digo, bien, acá andar, acá andar.
¿Acá andar?
Sí.
Sí. Acá andar.
Y dice, ¿para cuándo algún malón? Dice, porque tengo aquí, dice, el japonés habla así, ¿eh? No habla así, dice, tengo boleadora, malón. No, le digo, deme negra. Y yo le compro algunas boleadoras.
Yo siempre lo digo con bolas
blancas. Y le digo, sí, mire, estamos planeando un malón, pero todavía no hemos decidido. Estamos ensayándolo el malón, digo, porque no es cosa tampoco. Sí, claro. No, de entrar ahí, qué sé yo, que uno no sabe para dónde ir. El malón tiene que tener una coreografía, qué sé yo. Y él se lo cree y vive esperando ahí. ¿Qué va a hacer?
Bueno, está bien, actúa de buena fe. ¿Esos son los que venden las boleadoras fosforescentes?
Las luminosas. Para la noche, para el malón nocturno. Tiene la boleadora fosforescente y las bolas luminosas, como quien dice, ¿no?
Ajá, o sea, se ven las bolas en la noche.
En la noche, sí. Yo, por ejemplo, a veces en el medio del campo revoleo las bolas y del pueblo me dicen...
¿Desde el pueblo se ven?
Se ven del pueblo. Y el otro día venía en bicicleta. Dice...
¿Te vi?
Y dije, ahí están las bolas, Marcelo, dice... Que son luminosa. De Catriel.
Aparte. Perdón, ¿no? Pero... ¿Qué sello distintivo? ¿Qué nivel? Cuando usted cae al baile ya dice... Llegó el de las bolas luminosas.
Sí, sí.
Es más, usted las lleva así...
Yo las llevo arrastrando. Porque...
Está un poco harto ya, ¿no?
Sí, porque el japonés me la vendió con el tiento muy largo.
Tiento largo.
Sí. Entonces...
Sí.
En los bailes es un problema.
¿Sí?
Es un problema porque nunca falta uno que te las pisa.
Sí.
Entonces uno dice, señor, por favor, me está pisando la Yamaha. Y a veces alguno lo toma mal, dice, ¿qué quiere? ¿Por qué las viene? ¿Viene acá a hacer ostentación?
Ostentación de
goleadora, ¿no es cierto?
¿No se la hacen dejar en el guardarropa?
Porque, en algunos bailes sí.
Porque puede ser considerado un arma.
Disculpe, señor, pero aquí... con las tres Marías no puede entrar y con las dos tampoco.
¿Nunca pensó usted?
Nunca, que... jamás en la vida, no.
¿Cómo sabe si no le pregunté todavía?
No, pero nunca he pensado.
Ah. Usted que es un hombre que veo que está cercano a esto de las boleadoras y eso, participar de algún ballet folclórico.
Bueno, nosotros le hacíamos las bolas, le hacíamos el mantenimiento de las bolas, mejor dicho. Al ballet Bransen. Todos los años venía el ballet Bransen
y le traía,
venían de gira por Europa. Y dice, mire, como tuvimos un año de gira por Europa, imagínese cómo tenemos la boleadora.
Gastada porque se pegan contra
la boleadora. Claro, bueno, pegan contra el piso.
Le queda la bola mocha.
Ah, acá estuvieron, me acuerdo que estaba lleno completo, de la fila 10 para atrás lleno estaba.
Sí. ¿Y por qué adelante no?
Y porque imagínese, te encajan un bolazo en la cabeza, te liquidan.
Ajá.
En las primeras filas del ballet Bransen de los espectáculos no hay nadie. No hay nadie, porque el tipo por ahí. Yo he visto cómo caer redondo un tipo que estaba mirando ahí. ¡Bum! Se le escapó una bola a uno. Y lo dejó seco.
En la frente.
Y no pararon el espectáculo, ¿no?
El espectáculo de
siguieron, lo estaban sacando, el tipo arrastrando para allá.
Lloraba la familia.
Sí, los tipos. ¡Tum, tum, tum! ¿Por qué? Sí.
Impresionante.
Tenemos aquí, justamente yo tengo un video
que he
traído del ballet Bransen en Moscú.
Bueno, vamos a mostrar el video
que
por
es
radio.
Este, un...
que siempre es algo muy divertido, la gente...
No, no, sí, fíjense, el ballet Branson en Moscú, la historia argentina a partir de un ballet con boleadoras.
Qué lindo, a ver, ¿qué tiene por ahí?
Por ejemplo, las invasiones inglesas.
Qué lindo, muy bien. ¿La vuelta de obligado no la tiene?
La vuelta de obligado también. La batalla de Cepeda.
El éxodo jujeño lo tiene. Perdóneme, ¿no? No se lo tome a mal usted, los muchachos del ballet, pero...
Para que faltaba gente a irse.
las coreografías... Son todas más o menos iguales. Perdón,
yo
no
le dije,
no
sí, pero él me dijo que las batallas también eran más o menos iguales.
Usted sabe que el malambo finge una doma.
Ajá, pero sin caballo.
Sin caballo, pero usted ve el movimiento del...
Ah, es verdad.
Finge una doma.
Eso sí.
¿Usted ha aprovechado su antigua profesión de domador para sacar provecho? Porque usted fue domador.
Yo fui domador. Sí, yo fui domador.
¿Qué se reía? Sí. El señor domaba en pelo.
Sí. Domaba petizos.
Ponis, caballos petizos.
No, petizos en un baile.
Petizos.
¿Y esos petizos con padrones?
O sea, seres humanos petizos, domaba usted.
Los echaba talerazo.
Ajá, mire usted.
Bueno, pero escúcheme una cosa, no tenemos tiempo. Hay gente que está haciendo cola para comprar plumeros.
Sí.
Finalmente, ¿le va a llevar a su madre un plumero? Prefiere la tabla de lavar. Tenemos también un jabón.
¿Un jabón?
Un jabón de...
¿Un jabón de tocador para él?
No, un jabón para que le siga lavando la ropa. Tenemos...
No, perdón, usted tiene una idea muy muy extraña de lo que es una madre, me parece, ¿eh?
¿Cómo muy extraña?
Sí, claro, el regalo para el día de la madre es un ser humano con todo el derecho a...
O poco menos, sí, efectivamente, sí, sí.
No, pero digo, es con todo derecho a experimentar placer.
¿Una madre?
¿Experimentar sí, placer? Una madre.
Momento, ¿eh? No, momento. ¿Cómo una madre?
¿Qué toca?
No, una madre ha venido a sufrir a este mundo.
No, señor.
¡Tome, mamá!
No, entonces usted todo lo que vende es para darle, para que la mamá
trabaje.
Usted
no ve nunca películas argentinas, no ve cómo sufren las madres.
Sí, pero bueno, ¿se acuerda de...
A mí me gusta esa película del tipo que la maltrataba.
Ah, la de Tita Merello.
No sé, siempre es Tita Merello, la madre. De la... Y entonces ella lavaba ropa. Lavar ropa, ¿no? Ay, sí. Lavo la ropa 20 horas al día. Me duele la espalda, pero no importa. Soy una pobre mujer y lo único que quiero es que mi hijo estudie de médico.
Está bien. Entonces
quería que mi hijo estudie de médico.
Le pagaba los estudios.
Lavaba. Y lavaba, y lavaba, no,
para afuera lavaba.
Y juntaba las monedas de un centavo. Y juntaba y lavaba todo al hijo. Hijo, hijo, ve y estudia. Y el hijo, gracias madre, me voy a la facultad, dice, con todo este dinero. Lo voy a gastar en estampillas fiscales para anotarme. Uh-huh. Iba, y se iba... qué sé yo, al cabaret. ¿Qué haces, Ninón? ¿A dónde vas? Al cabaret, a milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. Y bailaba toda la noche y pagaba champán y todo con la plata de la vieja que lavaba y lavaba. Entonces hay planos de la vieja que lo... y plano de tiempo
lo
sabía. Y así, ¿no? Entonces por ahí un día la madre le pregunta, hijo, ¿te has recibido ya de médico? El hijo, que no había dado ninguna materia, le dice, no, madre, no me alcanza el dinero que usted me da, que eso le hace dar más plata. Y la madre dice, hasta que el tipo conoce a una mena. Uh-huh. Una mena que es la hija de un personaje, de un senador de la nación, no sé qué, ¿no? La mena se enamora de él en el cabaret. Uh-huh. Y al final se pone de novio y se casan. Uh-huh. Y se casa.
Mina de mucha plata.
Y él finge que tiene mucho guita. Con la guita que hace la madre. ¿Cómo lo hace? Y entonces, él dice que es huérfano y que tiene mucha plata. La niega la madre.
Judas.
Bueno, se casan y no le dice nada a la madre que se casa. Y la madre se entera, porque hay uno que viene y le dice, acá, dice, en la otra cuadra, ahí en el barrio Los Ricos, se está casando tu hijo. ¿Cómo? Dice, me dijo que fue a la facultad. Sí. No, dice, está casando. Ay, dice, voy a ir, seguro que se olvidó de invitarme. Y va la vieja, toca el timbre y dice, soy la madre del novio. La vieja medio mal empinchada, imagínate.
Sí. No, mamá pobre.
Entonces, el mayordomo dice, ahí en la puerta, hay una señora que dice ser su madre. Entonces el tipo, mira. No. No es mi madre, es una vieja servidora de mi casa. Por favor, dele unas monedas. Y sí, y la madre, toma, dice, le mando unas monedas, dice que no es su hijo, que se dio, y la madre agarra las monedas, primero se las guarda, y yo le dice, Judas, mil veces Judas, qué sé yo, lo maldice, y llora, y llora, y llora, y ahí la película. Nosotros estamos haciendo con Camero una segunda versión.
Una segunda
superadora versión. De ese argumento, que sí. Es cuando la vieja viene llorando, le tocan la corneta desde un auto.
Sí.
Y que es un tipo, un señor mayor, muy adinerado, uh-huh. Y que dice, buena moza, ¿qué tal? ¿Llorando porque su hijo no le invitó al casamiento?
Ahí se levanta.
Espéreme, que ahí ya termina la película. La vieja sube al auto, el tipo tiene mucha guita, se casan y la vieja es muy dichosa. Y la vuelta de la vida.
Sí.
Él se pelea, sí. con la chica rica con la que se casó,
sí.
Lo echan, se queda sin plata. ¿Y a dónde va? A la casa de la madre a pedirle más dinero para que le... Y no la encuentra lavando ropa, sino que justamente ese día se está casando en segundas náuseas.
Nupcias.
La madre con el veterano de mucha guita.
Sí, y llega el
hijo.
Entonces
él toca el timbre y dice, ¿está mi madre, la que lava ropa?
Sí, sí. Camero se
dice, ¿no? Sí, dice, se está casando con el señor de Macrico. Bueno, uh-huh. Y se dígale que viene su hijo para que le dé algún dinero. Entonces, hay un señor que dice ser su hijo. Y la madre dice, no, dice, no es mi hijo. Ese era un muchacho que trabajaba en casa. Tome, dele estas monedas.
Ajá.
Y le da estas monedas.
Las mismas que le había dado.
Las mismas que le había dado. Y el hijo se va llorando con las manos en el bolsillo. Y ella con el viejo ricachón se van a festejar al...
Pausa.